Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Muy buenos días, son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio en este 1 de mayo, Día del Trabajo, en el que de nuevo miramos al cielo y de nuevo sentimos el frío y la lluvia que cae sobre nuestras cabezas. La verdad es que el tiempo no está siendo demasiado agradable para todos aquellos que están disfrutando de estos días de vacaciones, pero bueno, es lo que hay, es lo que tiene la primavera loca. En estos momentos en el centro peninsular, mucho frío, 4 grados, y hoy la máxima será de 14, muy parecida a la jornada a la de ayer, y la máxima hoy la registramos en Santa Cruz de Tenerife con 23 grados. La mínima de nuevo en Soria y en León con 1 grado bajo cero. Las lluvias se van a extender prácticamente en todo el país y solo se libran Canarias, las Islas Canarias, vamos, el archipiélago canario de toda la vida. Las tormentas más intensas se registrarán en Extremadura, en Castilla-La Mancha y en Baleares. Les decía yo que en este 1 de mayo miramos al cielo y vemos cómo cae la lluvia, y no son lágrimas en este caso. La imagen de España en este 1 de mayo vuelve al blanco y negro, mejor dicho, al sepia. Las centrales sindicales, Comisiones Obreras y UGT, adheridas ahora a la causa independentista, salen hoy a las calles del país en su momento más bajo, en el más gris. Incapaces de recuperar la afiliación perdida desde los tiempos previos a la crisis, los sindicatos se representan con el grito de guerra golpista. Y hoy lo siguen reivindicando. No me arrepiento, el tiempo nos dará la razón, dice hoy Pepe Álvarez de la UGT en el diario El Mundo, al ser preguntado precisamente por su presencia en las manifestaciones independentistas de Cataluña de hace tan solo unos días. Con los sindicatos van a salir a las calles de Madrid Pedro Sánchez, Adriana Lastra, Pablo Iglesias e incluso Alberto Garzón, ahora que se quiere cargar definitivamente Izquierda Unida y fundirse con Podemos. Verdaderamente, los sindicatos tienen un problema. En España se crea empleo y sus actuales líderes se han creído que el problema de Cataluña pasa por las centrales sindicales. Vamos, que ellos tienen la solución a todos los problemas. Va a ser muy interesante ver la presencia sindical en las concentraciones convocadas hoy en Cataluña, al margen de cualquier reivindicación laboral. Por ejemplo, el PDeCAT se concentrará en apoyo de los profesores que están siendo investigados por la Fiscalía por acosar a los hijos de los guardias civiles. Unos profesores cuya identidad conocíamos este fin de semana gracias al suplemento Crónica del Mundo y que divulgaba Albert Rivera, al que ahora Echenique llama matón, que quiere ser presidente del Gobierno de España. Hoy, por cierto, el diario ABC recuerda cómo lo están pasando estas familias, cómo lo están pasando estos padres y cómo lo están pasando estos chavales. Los padres de los chicos, de los hijos de los guardias civiles, relataban estos días en los micrófonos de radio cómo están reviviendo aquellos días.
Y ahora, pues bueno, pues los niños incluso están volviendo a revivir todo esto y no son conscientes de que, o sea, van con miedo, ¿no?, con inseguridad, porque no saben ahora pues cómo van a actuar una parte de los docentes o por parte del centro con ellos.
Más que apartados, fueron tutelados, protegidos y casi subir a los altares por su gente, que ponían en duda categóricamente que lo que decían los niños se lo estaban inventando. Ni desde la dirección del centro, ni desde los servicios territoriales de enseñamiento de la Generalitat, ni desde la propia consellería.
Bueno, pues esta es la situación que se vive en Cataluña. A ver quién se acuerda hoy de ellos. Y nos es muy grato, desde luego, poder comprobar que en diarios como ABC hoy se recuerda a las verdaderas víctimas, que son estos chavales y que son estas familias, y no precisamente los profesores. Habrá que estar muy pendiente de si en esa manifestación aparece algún representante sindical. En Cataluña, el PSC ya enseñó ayer su patita ante la propuesta global de Manuel Valls. La respuesta es no. Y en Madrid habrá que ver. Hoy este mismo diario publica su sondeo sobre el Ayuntamiento de Madrid, donde Ciudadanos y PP sumarían una mayoría suficiente para desbancar el consistorio a Manuela Carmena. Solo Begoña Villacís haría frente a la alcaldesa. Empate a 17 escaños. 13 para el Partido Popular y 10 para el Partido Socialista. Todo esto con los candidatos aún por decidir. Ayer, Fernando Martínez Maíllo, desde el Partido Popular, confirmaba que tras el 2 de mayo habrá presidente para la comunidad y presidente para el Partido Popular.
A partir de ese momento, pues la dirección del partido, en consenso con los con la dirección regional, con los alcaldes, concejales, con el partido en Murcia, tomará una decisión sobre un presidente que lleve las riendas del gobierno y también otro que lleve las riendas del partido hasta las próximas elecciones, y nos tomaremos nuestro tiempo. Yo creo que será cuestión de días.
Bueno, pues veremos a ver cuáles son los nombres que se ponen sobre la mesa, pero ya mañana tendremos una fotografía en todas las redacciones y probablemente sea la fotografía que centre las portadas de los diarios del próximo jueves. Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado Maillo, coordinador de la crisis madrileña y de lo que toque. Y ayer tocaba Catalá, que apuntó directamente al juez discrepante de la manada e insinuó que no se encontraba en condiciones para juzgar el caso, lo que le faltaba a Rajoy. Eso sí, Catalá ha conseguido dos cosas complicadísimas, muy difíciles en los tiempos que corren, casi insólitas: poner de acuerdo a los jueces y a los fiscales y a su favor al Partido Socialista. Así vamos a iniciar las noticias del Santander. Lo hacemos con Vanessa Vallecillo y con Daniel Muñoz.
Valientes os necesitamos, porque sois los que nos cuidáis, los que nos atendéis, los que siempre estáis ahí. Por eso hemos creado la cuenta 123 profesional para autónomos, con todo el apoyo financiero del Santander y del Popular y atención personal 24 horas. Cuenta 123 profesional del Santander. Gracias, autónomos, por hacer que todo funcione.
Todas las asociaciones de jueces y fiscales piden la dimisión del juez discrepante en el juicio de la manada. Todos ellos califican sus palabras de intolerables e improcedentes, así como la intromisión del poder político en el judicial. Además, el CGPJ ha emitido un comunicado donde pide al ministro de Justicia que aclare qué quiso decir con su comentario. Niega que Ricardo González estuviese en el punto de mira del Consejo y pide a políticos prudencia, moderación y mesura. Escuchamos a los representantes de las principales asociaciones de jueces y fiscales.
Sí, permítame que califique las palabras del señor ministro como absolutamente intolerables.
Yo creo que lo que procede es pedir la dimisión. Creo que es muy irresponsable. Socava la confianza de los ciudadanos en los tribunales de justicia.
Estos son una injerencia directa al Poder Judicial.
Si se sabía, como él dice, o él sabía, supuestamente, que existían problemas en torno a este magistrado, pues no sé por qué ha esperado a decirlas después de que se haya publicado la sentencia y el voto particular.
Entre los representantes políticos, solo el Partido Socialista salió en defensa del ministro Rafael Catalá. Margarita Robles cree que si el titular de justicia insinuó que el juez tenía algún problema, estará bien informado. Entre sus propias filas, Fernando Martínez Maillo prefería no entrar en el tema. Le escuchamos junto a Margarita Robles, José Manuel Villegas y la podemita Ione Belarra.
No sé a qué se refería sinceramente el ministro cuando hablaba de un problema singular. Evidentemente es llamativo, ha sido llamativo la petición de absolución, ¿no? Evidentemente ha sido llamativo para el conjunto de los ciudadanos.
Cuando el ministro Catalá dice lo que dice, estoy segura de que lo dice porque sabe lo que dice. Yo misma le he pedido al Consejo General del Poder Judicial que dé algún tipo de explicaciones, porque es conocido y sabido que había habido peticiones de seguimiento en relación al magistrado que firmó el voto particular.
Se demuestra poco respeto por la separación de poderes. La fórmula.
Miles de mujeres la semana pasada gritaron que querían justicia, que queríamos vivir libres, y él, en lugar de recoger ese mandato y llevarlo a la que es su competencia, que es al Ministerio y es a la Cámara Legislativa, básicamente lo que hace es inmiscuirse una vez más en el Poder Judicial y cometer una falta más que le lleva a tener que dimitir.
Bueno, y muy significativo desde luego la respuesta o la no respuesta de Fernando Martínez Maillo desde el Partido Popular, y bueno, la cara blanca que se le quedó a Zoido cuando le preguntaron por esta cuestión ayer y que salió como pudo. No hay un pronunciamiento de momento por parte del Gobierno sobre las declaraciones de Catalá, pero la solicitud de dimisión es unánime. La verdad es que parece una cartera realmente marcada por la desgracia. Si no, háganse ustedes el ejercicio de recuperar quiénes han sido los ministros de Justicia en este país. El más reciente, el último, Gallardón. El anterior, Bermejo. El anterior, Caamaño. Así vamos siguiendo con la lista Aguilar, bueno, en poquísimos años hemos tenido muchísimos ministros de justicia y realmente parece que es una cartera marcada por la desgracia, diría yo. En fin, veremos a ver cómo queda esta cuestión, pero el gobierno en algún momento se tendrá que pronunciar al respecto. No acaban aquí los problemas para el Ejecutivo. En plena preparación para el espectáculo de la ETA para el que nos están preparando para finales de esta semana, el ministro Zoido reitera que la persecución de Etarras va a continuar hasta que queden resueltos todos los casos de asesinatos sin resolver, nada más y nada menos que 358. Cuando el ministro del Interior de este país, hoy en el diario El Mundo, sin ir más lejos, así lo relata, gasta tanta energía, tantas palabras, tanta escritura y tanta saliva en explicar que en España se va a seguir persiguiendo a la banda criminal y a la banda terrorista ETA, es que hay un problema. Hombre, se da por hecho que se va a seguir persiguiendo al criminal, pero cuando el ministro del Interior tiene que invertir tanto tiempo en dar tantas explicaciones, es que hay muchas dudas al respecto. Ayer Maite Pagazaurtundúa, en declaraciones a esta emisora, le recordaba al ministro del Interior que si ese es el compromiso de su ministerio, y así va a seguir siendo, que empiece por lo más próximo y por lo más sencillo que tiene, que es detener a Josu Ternera cuando reaparezca en este próximo acto que se anuncia para el próximo viernes y en el que podría aparecer uno de los terroristas más buscados.
Según varias informaciones, el terrorista, uno de los más buscados en nuestro país y con más causas pendientes, podría reaparecer en el acto de la ETA previsto para el viernes. Las víctimas recuerdan que quedan 358 asesinatos por resolver. En La Razón, el padre de Diego Salva, el último asesinado por la ETA en 2009 en Palma Nova, dice que el terrorista estará pisando moqueta. El crimen es uno de esos 358 que quedan por resolver. Escuchamos el compromiso de Zoido y a Maite Pagaza en Es Radio.
Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen unidades que se dedican sola y exclusivamente a seguir investigando aquellos hechos cometidos por ETA, atentados que están pendientes de ser esclarecidos. Nosotros, sin duda, vamos a seguir persiguiendo a cualquier etarra, se encuentre donde se encuentre.
Josu Ternera es el inductor, es el responsable intelectual de la muerte de niños y niñas, buscándolo, por ejemplo en Vic. Eso no puede quedar impune. Por eso hemos puesto en marcha este manifiesto, que quiere decir, ETA quiere poner el contador a cero, quiere trucar el contador. Bueno, vamos a impedírselo.
Bueno, pues Maite Pagazaurtundúa reitera hoy esas palabras en el diario La Razón, donde dice que el comunicado de falso perdón estaba escrito bajo el guión de ocultar la responsabilidad histórica y política. Hoy hablaremos sobre esta cuestión a partir de las 9:15 con Rubén Mújica, que es el abogado de Covite y al que quizá todos ustedes pongan rostro, porque le estamos viendo últimamente mucho en los medios de comunicación, precisamente por ese juicio de Alsasua, ¿no? Por los guardias civiles y sus parejas que fueron agredidas en Alsasua. Él es el representante de Covite y con él también podremos hablar sobre la marcha del juicio. En cualquier caso, conviene recordar testimonios como el del padre de la última víctima de la ETA en Palma Nova. Este señor al que hoy entrevistan en el diario La Razón es una de las 358 víctimas y casos que quedan por resolver y en donde él además se siente profundamente ofendido por ese comunicado que conocíamos recientemente de la ETA. Dice lo siguiente Antonio Salva: a mí los etarras no me han pedido perdón y dicen que mi hijo está bien asesinado por ser del cuerpo nacional de la policía. La cultura del odio sigue igual de vigente. Bueno, pues ahí está este retrato y estas palabras de este padre que quiere, lógicamente, que lo primero que se haga es justicia con su hijo. A mí los etarras no me han pedido perdón. La cultura del odio sigue igual de vigente. Bueno, que estas palabras no caigan, desde luego, en el olvido. Y en este momento de la mañana, a las 7:14, vamos a recuperar un testimonio que se producía ayer en el juicio de los ERE en Andalucía. El agente de la UCO, que de nuevo señalaba a uno de los expresidentes de la Junta de Andalucía, a Griñán en concreto, pero también a Chávez. Escuchen el testimonio que se escuchaba ayer en la Audiencia Provincial de Sevilla.
¿Quiénes son los destinatarios obligados de este escrito? Que no es otro que el consejero donde está escrita la agencia pública IFAIDEA. Y además el consejero de Economía y Hacienda. Estaba investigando los destinatarios del informe. Por tanto, yo no estaba investigando en aquella época al señor Griñán, soy muy consciente de cuál era su situación, y estaba investigando los destinatarios de estos informes, entre los que está el señor Griñán.
Bueno, pues más claro agua. Hay que decir que la UCO, los agentes de la UCO, son los que pusieron también en la pista a la jueza Alaya, a la que hoy nadie agradece ese trabajo, improbo trabajo, que realizó la jueza, desde luego, para descubrir todo lo que ahora se está juzgando. Bien, hay jueces que, desde luego, continúan haciendo también su trabajo a pesar de las diferentes presiones. Es el caso del magistrado de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Suñer, que está investigando los preparativos del 1 de octubre en ese juzgado de Barcelona. Según ha podido saber el diario ABC, el pasado viernes ordenó nuevos registros en la Generalidad.
Sí, varios agentes de la Guardia Civil registraron la Generalidad con la orden de interceptar documentos sobre la web referéndum.cat. La investigación continúa centrada en esclarecer la malversación de fondos destinados al 1 de octubre. Hacienda ya ha enviado al juez Pablo Llarena el informe que resume cómo controló las finanzas de la Generalidad. Cristóbal Montoro habría denunciado al gobierno catalán ante la Fiscalía hasta en 4 ocasiones por no atender sus requerimientos de información. Alega que se limitaban a asegurar que no se había utilizado dinero público en el golpe sin aportar ninguna prueba.
El Tribunal Supremo ya tiene preparado el informe que enviará al Tribunal Alemán, que debe decidir la extradición de Puigdemont. En el texto atribuyen al expresidente catalán la mayor responsabilidad del golpe al estar al frente del proceso. También defienden que hubo rebelión y malversación. Aprovecha para recordar a la audiencia territorial que su función se ciñe exclusivamente a dirimir si las acusaciones que se detallan son delito en su país.
Valientes os necesitamos, porque sois los que nos cuidáis, los que nos atendéis, los que siempre estáis ahí. Por eso hemos creado la cuenta 123 profesional para autónomos, con todo el apoyo financiero del Santander y del Popular y atención personal 24 horas. Cuenta 123 profesional del Santander. Gracias, autónomos, por hacer que todo funcione.
A las 7 y 16 minutos, 6 y 16 en Canarias, es hora de subirse al tren de la noticia Renfe.
Renfe lanza la campaña Tren Más Menú para disfrutar de la gastronomía de León todos los sábados del año. La promoción incluye el viaje de ida y vuelta en AVE desde Madrid, Segovia, Valladolid o Palencia a León, un menú elaborado con productos de la tierra en uno de los 15 restaurantes seleccionados y la entrada para visitar la Basílica de San Isidoro. Más información en ocio.renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Es la mañana de Federico. Es radio.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
31.712.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
55.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo día 6 se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés tienes lo mejor de las mejores marcas.
Y con el 70% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, leche President entera, semidesnatada o desnatada de un litro, comprando dos, el litro sale a 65 céntimos.
Lo mejor de las mejores marcas en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Alimenta tu vida.
Estás escuchando Es Radio.
Publi.com.
Madre, solo hay una y regalos muchos, pero los más originales los tenemos aquí. ¡Sorpréndela!
Publi.com.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, pues hoy es un día festivo en toda España y me imagino, Rubén Fernández, buenos días, que la situación en las calles de Madrid y en las carreteras prácticamente de todo el país será de calma absoluta.
Casi, porque hay varios problemas por meteorología adversa en el norte, en concreto en la AS-369 en Asturias y por Nevada, en la regional 643 en Cantabria, en el puerto de montaña, en torno a la localidad de La Concha. Hoy por manifestación hay que recordar que en Madrid estará cortado el tráfico, será a partir de las 10 de la mañana, entre Neptuno y la Puerta del Sol y también el Paseo del Prado.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 7 y 25 de la mañana, las 6 y 25 en las Islas Canarias. Les estamos contando toda la información de la jornada en este 1 de mayo, de nuevo pasado por agua. Las lluvias siguen estando presentes prácticamente en todo el país, así que si tienen previsto salir de casa, ya saben, no se olviden ni del paraguas, ni tampoco de un abrigo o el plumas, porque hace frío. Hoy se van a registrar lluvias intensas en Extremadura, en Castilla-La Mancha y en Baleares. Solamente se van a librar de estas lluvias en Canarias y las temperaturas, como les digo, sin grandes cambios. En el centro peninsular a esta hora de la mañana 4 grados, hoy la máxima será de 14, hace bastante frío. La máxima de las máximas en Santa Cruz de Tenerife, pero nada, muy suave, 23 grados. Y la mínima hoy bajo cero en Soria y en León, con un grado bajo cero. Con Silvia Rivera y con Rubén Fernández les vamos a contar las noticias que nos deja el día, algunas de las noticias que nos deja el día, como por ejemplo la situación en la que se encuentra España respecto a la libertad de información, al índice de libertad de prensa internacional que se mide cada año. Bueno, pues la situación de Cataluña también ha afectado a nuestra posición en este índice y retrasamos varios puestos. Enseguida se lo vamos a contar, pero es que desde luego no es extraño con la que está cayendo, como tampoco es extraño los movimientos que se están produciendo en ahora Madrid y en todo el entorno de Podemos. La verdad es que se han hecho en los últimos tiempos, bueno, algunas propuestas insólitas, pero la de hoy desde luego tiene su aquel. Baltasar Garzón quiere pisar moqueta, este sí que quiere volver a pisar moqueta y se ofrece nada más y nada menos que a Errejón para ir en las listas en la Comunidad de Madrid. Veremos a ver qué es lo que pasa finalmente. Vamos ya con esos titulares.
Reporteros sin Fronteras retrasa a España dos puestos hasta el 31 en el índice de libertad de prensa internacional por el ambiente opresivo en Cataluña. Considera que el periodismo es una víctima colateral de la situación y denuncia el linchamiento a los profesionales que no apoyan el separatismo. El documento habla de agresiones físicas a reporteros durante el 1 de octubre y de intimidaciones por parte de los agentes. El informe también señala la actitud belicosa de los responsables de prensa de la propia Generalidad.
De los responsables de prensa de la propia Generalidad y también de los propios medios subvencionados por la Generalidad. Es el caso, por ejemplo, de la TV3, cuya eliminación está en el punto de mira ya de varios representantes políticos, como es el caso, por ejemplo, de algunos representantes del Partido Popular o incluso de Ciudadanos, aunque algunos de ellos, también hay que decirlo, siguen acudiendo a las entrevistas cuando les llaman. Bueno, atención a la información que les vamos a contar a continuación. De nuevo el ministro Zoido en el punto de mira y es lo que está sucediendo, todo lo que está sucediendo en la línea de la Concepción en Cádiz con el tráfico de estupefacientes y la existencia de varios cárteles. Hoy hay un estupendo reportaje en el diario El Mundo donde nos explican cómo operan estos cárteles que las autoridades siguen negando que existan.
Zoido acude por tercera vez en menos de tres meses a la línea de la Concepción. Pese a todo, niega que exista un cártel que esté tomando el control de la zona. En los últimos cuatro meses ha incautado más cocaína en la localidad que en todo 2017. El ministro presume de las medidas policiales y afirma que la presión está desviando el narcotráfico a otros sitios como Huelva.
Vamos a perseguir hasta el final a quien trafique con droga, a quien colabore con quien lo haga y a quien dificulte la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El tercer teniente de alcalde de Madrid, Mauricio Valiente, desafía al comisionado histórico del propio ayuntamiento y grabará los nombres de los chequistas en el memorial del cementerio de la Almudena. El PP pide explicaciones. Escuchamos a Paca Sauquillo, presidenta del comisionado, y a Pedro Corral, concejal popular, en Es la Tarde de Dieter.
Le hemos planteado a la alcaldesa que no tenga nombres, ninguno de los dos, sino que funcionen con el sistema de QR.
No nos sorprende que Mauricio Valiente haya despreciado ahora el trabajo del comisionado de memoria histórica, porque siempre lo ha despreciado. Al fin y al cabo, el comisionado ha sido un freno en su pretensión de reescribir sin ataduras la verdad de la guerra civil en Madrid para imponer su visión
Baltasar Garzón se ofrece a Íñigo Errejón para ir en las listas a la Comunidad de Madrid. El exmagistrado quiere integrar su partido, actúa en una confluencia con Podemos, según publica El Confidencial. También negocia la incorporación del exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza.
La policía busca en Valencia al sospechoso de incendiar la vivienda de su expareja, sobre la que tenía una orden de alejamiento. También contaba con medidas cautelares la mujer asesinada de una paliza en Burgos. El agresor ya ha sido detenido y hoy pasará a disposición judicial. En lo que va de año, 11 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Dolors Montserrat es la ministra del ramo.
Condena máximo a este asesinato y mi apoyo más sincero a toda la familia de la víctima, y desde aquí decir que el gobierno de España, somos un gobierno que defendemos a las mujeres, un gobierno que luchamos cada día en la lucha contra la violencia de género.
Y del exterior, ISIS reclama la autoría del doble atentado de ayer en Kabul. Hay 29 muertos, 9 de ellos periodistas. Los reporteros estaban cubriendo la primera explosión cuando un suicida, haciéndose pasar por fotógrafo, se ha inmolado. Además, otro periodista de la BBC ha muerto tiroteado.
Sí, las imágenes la verdad es que son terroríficas, y los testimonios, pues como se pueden imaginar todos ustedes, de primera mano de nuestros compañeros. Hoy en la portada del diario El Mundo, el testimonio de Amador Guayar, el enviado especial del diario El Mundo a la zona. Los cuerpos entrelazados de los periodistas yacían en el suelo tembló, los edificios zozobraron y todos sentimos la onda expansiva de la detonación. Bueno, es el relato del periodista en primera persona que salvó la vida de milagro. Bueno, ahí está, y ahí lo pueden leer hoy en las páginas del diario El Mundo. Vamos a hacer una pausa y enseguida nos vamos con el resumen de la prensa económica y la Caixa.
Es la mañana, es radio.